Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 22 de mayo de 2020 y a la hora de comenzar el tiempo para el repaso y para el comentario de la actualidad eclesial de España y del mundo que gira una vez más en torno a la situación de pandemia que sufrimos. Por eso comentaremos cómo se recupera cierta normalidad aquí en España, también en el Vaticano, donde el Papa Francisco recordó especialmente el centenario del nacimiento de Juan Pablo II, mientras mucho más lejos en Japón ha fallecido el que fuera durante 8 años general de la Compañía de Jesús, el padre Adolfo Nicolás. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal, que esta semana presentaba los datos económicos de su memoria de actividades correspondiente a la declaración de la renta del año pasado, de 2019, ha propuesto concretamente su comisión ejecutiva para el 25 o 26 de julio la celebración de una jornada con Eucaristías por el eterno descanso de todos los difuntos, así como de consuelo y de esperanza por los familiares de los afectados por la pandemia. Y muy especialmente por los ancianos, para los que la Comunidad de San Egidio ha hecho un llamamiento a nivel europeo para pedir igualdad de trato y de asistencia sanitaria para todos, sin discriminación de ningún tipo. Y hablaremos también de comunicación, porque estamos ya en vísperas de la celebración el próximo domingo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Son temas para el análisis y el debate en el programa de hoy, que hacemos con Antonio Mora en el control de sonido, Marcos Manchado en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento a nuestros invitados de esta noche. Está Fernando Vidal. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ya casi desconfinados del todo.
Ya casi, todo llega, sin prisas. Silvia Rozas, buenas noches, bienvenida.
Hola, muy buenas noches.
Y estamos a la espera de conectar con nuestro compañero Javier Burrieza para empezar este recorrido, si os parece, compañeros, con el comentario de hoy. Empezamos recorrido en el Vaticano. Poco a poco, como decimos, se recupera la actividad con la apertura de la Basílica de San Pedro desde el lunes. El lunes tenía lugar esa misa que celebraba el Papa Francisco en el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II en la capilla donde está su tumba, según se entra ahí a la derecha, después de contemplar esa maravilla de la Pietà de Miguel Ángel. Bien, pues fue la última misa transmitida por el Papa desde el confinamiento, como se había hecho cada jornada a las 7 de la mañana desde Santa Marta. El Papa quiere también volver a la normalidad. Y qué mejor colofón que celebrar el centenario de su predecesor, como digo, el lunes. Y en la homilía, Francisco destacaba, entre otras cosas, el trabajo de Karol Wojtyla por la justicia social y por la misericordia.
Un hombre que voleva la justicia.
Era un hombre que amaba la justicia social, la justicia que aleja las guerras. Por esto San Juan Pablo II era un hombre de misericordia, porque la justicia y la misericordia van juntas, una sin la otra no existe.
No se trova.
Y Francisco calificó a Juan Pablo II como un hombre de oración, hombre de cercanía y de justicia. Así que, si os parece, vamos a comenzar hablando precisamente de Juan Pablo II. Ya hablábamos de él en la linterna del pasado viernes, de San Juan Pablo II, pero me gustaría también un poco el apunte que vosotros queráis hacer también hoy, después de escuchar esas palabras de Francisco, sobre la figura del Papa Santo. Parece que fue ayer, pero ya han pasado 15 años, compañeros. Comenzamos contigo, Fernando.
Pues sí, yo creo que en el ámbito del contexto de la pandemia, pues nos invita a profundizar, ¿no? Ciertamente yo creo que hay dos grandes llamadas que siguen resonando en nosotros. Una, la de la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, y aquí hemos tenido, pues efectivamente, con la pandemia, lamentablemente, un gran ejemplo de lo que es la cultura de la muerte, ¿no? Y esa llamada a celebrar la vida, a encontrar la vida en el fondo del misterio, y luego la de la civilización del amor, porque es verdad que necesitamos una reconstrucción desde el fondo, desde las raíces, y creo que esta llamada a construir la civilización del amor que hizo Juan Pablo II, pues sigue permanentemente en nosotros. Es alguien con quien nos hemos criado, los que hemos vivido nuestra juventud con su papado, pues evidentemente estamos muy ligados a su figura y a su proyección, a no tener miedo, al ánimo, a vivir en un mundo cada vez más globalizado y más fraternal, y creo que esa huella es indeleble en todos nosotros y está bien el celebrarlo.
Silvia.
Pues yo estaba ahora mirando cómo los tres rasgos de los que habla el Papa Francisco al referirse a Juan Pablo II, habla de la cercanía a la gente en uno de ellos, ¿no? Y además el Papa aprovecha pues para decir que Juan Pablo II fue un pastor de estar con la gente, y el que no está con la gente es solo un administrador, ¿no? Y que Juan Pablo II nos dio ejemplo, ¿no? Pues yo realmente creo que es de valorar hoy al Papa viajero, ¿no? Y yo, como buena gallega, solo puedo recordar pues el año 1982, ¿no? Cuando Juan Pablo II desde Compostela le gritó a Europa, ¿no? Redescubre tus raíces, vuelve a encontrarte, ¿no? Pues qué momento tan oportuno hoy para que nos digamos nosotros esto como sociedad, como mundo, ¿no? Yo creo que Juan Pablo II realmente, que recorrió todo el mundo, pues hoy nos diría esto de Europa, vuelve a encontrarte, ¿no?
Y ya tenemos también a Javier Burrieza. Javier, buenas noches, adelante.
Muy buenas noches a todos, muchas gracias.
¿Tu apunte sobre pues, Juan Pablo II?
Pues sin duda que Juan Pablo II es un periodo esencial para entender el periodo posterior que va a venir de la Iglesia. Y esto que es algo que es evidente y que puede resultar una perogrullada, pues sin embargo en el planteamiento que algunas personas realizan con respecto a enfrentar unas personalidades con otras y unos tiempos con otros, pues sin duda yo creo que lo hacen muy mal, porque solamente hay que ver los documentos de Francisco y vemos las referencias en las que se hace mención a toda la obra de Juan Pablo II. Yo creo que es un papa que tardará la Iglesia en asumir, en aprender, pero en abarcar, en valorar la magna herencia aportada por este papa, y tampoco tendremos nosotros la perspectiva suficiente para subrayar con objetividad pues sus grandes aciertos o las cuentas que deben ser pedidas, buscando un poco el matiz necesario para no caer en los tópicos, que nunca aclaran nada, o en los entusiasmos de una súbita santidad en aquellos momentos inmediatos de su muerte, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que fijar bien y dibujar de forma auténtica el retrato gigante de un papa que impactaba desde la personalidad y, como decía el otro día Antonio Pelayo, atraía tanto, ¿no?
Así es.
Sí, y dicho esto, también es verdad que hay partes oscuras, ¿no? Es decir, tenemos una curia que no logró renovar y que siguió por vías que luego hemos descubierto que han incluido corrupción, que han incluido también un encubrimiento de la pedofilia. También bajo su papado nos encontramos una presión sobre los teólogos y un recorte de la creatividad de la teología. Es decir, también nos encontramos un fuerte conservadurismo pastoral, ¿no? En los movimientos que propone y en el modelo general de relación con la propia sociedad civil. Es decir, que también hay elementos oscuros, pero que no oscurecen a la persona. Yo creo que tenemos que celebrar todo lo grande que hizo y todo lo bueno que hizo, ¿no? Pero también ser capaces de mirar las cosas en su balance y en su medida, ¿no?
Efectivamente.
Claro, y eso es lo que yo creo que le hacen sumamente atractivo, por ejemplo, para los historiadores es un personaje sumamente atractivo porque encontramos todas estas cuestiones, también las que dice Fernando, y porque todos los personajes históricos tienen el lado oscuro, el lado luminoso, los debes y los haberes. Bueno, pues es un personaje, sin duda, es un papa ante la historia, porque la Iglesia, cuando se dice, es uno de los pontificados más grandes, pues probablemente, junto con el de Pío IX, son los pontificados más grandes, porque no podemos comparar nunca lo que supuso el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, a la Iglesia del siglo I con el apóstol Pedro. Pues sin duda, con Pío IX y con Juan Pablo II son los pontificados más largos en la historia, uno en el siglo XIX y otro en el siglo XX, prácticamente, salvo los 5 años. Es un pontificado esencial para entender la historia de la Iglesia.
O sea, que dicho que sea largo, tampoco quiere decir que sea el más grande, en el sentido
el tercero,
moral.
¿No?
Yo no, cualquier papa que convoque un concilio realmente alcanza, tiene un alcance histórico extraordinario, ¿no? Entonces, en ese sentido, Juan XXIII, yo creo que efectivamente ese Concilio Vaticano II es el centro de la renovación de la Iglesia, ¿no? Si yo creo que no tenemos que estar haciendo competir o la grandeza o lo magno o lo, oye, pues con sus oscuridades, como todos, ¿no? Con sus grandezas, como todas las personas, pues hizo su trabajo, un hombre entregado y un hombre, bueno, pues también con sus ideas, y que venía también de una Polonia comunista en la que realmente plantó cara a un régimen tiránico, ¿no?
Sí, yo no he querido nunca comparar, por supuesto, el porque sean más años, por incluso las perspectivas, se decían de Juan XXIII que era un papado de transición, y fíjate qué transición, ¿no? Pues no, desde luego, no he querido percibir eso. Ahora, aquí fueron 26 años y 26 años donde la obra es inmensa, también es cierto.
Pues con el tiempo nos permitirá efectivamente una perspectiva diferente y más completa, a buen seguro. Y han pasado ya 15 años, pero esto tarda más, a buen seguro. Bien, si os parece...
Claro. Es una perspectiva de la historia, ¿no?
Claro. Si os parece, continuamos. Tenemos que hablar también de aquí, de España. Nos centramos ahora en la parte económica de la memoria de actividades de la Iglesia de 2018, que se ha presentado esta semana. Lo presentaba el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez del Barrio Canal. Datos que corresponden a la declaración de la renta que hicimos el año pasado, de 2019, y así como de la situación en las diócesis españolas, pues que llevan prácticamente, han estado como el resto de instituciones, pues con las puertas cerradas. Vamos a escuchar algunos datos.
Los contribuyentes españoles asignaron a la Iglesia un total de 285.115.797 euros, lo que significa 17 millones de euros más que el año anterior, un incremento del 6,37%. Queremos dar una vez más las gracias a los 8,5 millones de declarantes, contando las declaraciones conjuntas, que marcan la casilla de la Iglesia. Quiero recordar que una de cada tres declaraciones presentadas asignan a favor de la Iglesia, suponiendo realmente una ayuda media de unos 35 euros, unos 3 euros mensuales.
Y a la hora de contar cómo se reparten esos fondos que se reciben de la X de la declaración de la renta, que estamos haciendo ahora precisamente, pues primero está la ayuda a las 70 diócesis, más de 200 millones, otros 18 para la seguridad social del clero, y en tercer lugar está Cáritas.
La tercera partida en importancia es la aportación extraordinaria a las Cáritas diocesanas, que desde el inicio de la crisis la conferencia decidió realizar para incrementar el apoyo que se viene realizando a la labor caritativa en las más de 6.000 cáritas existentes en las parroquias de España. Este año, en el 2020, esta ayuda, que se elevó a 6,5 millones, se entregó de manera anticipada hace unas semanas en el contexto de las campañas de Cáritas contra el COVID.
Es hora, por lo tanto, de rendir cuentas, como cada año por estas fechas, un ejercicio, una vez más, de transparencia, de responsabilidad y también de agradecimiento, cómo no, pues ahí están los resultados y el apoyo creciente, según vemos en estos datos, que responde, bueno, pues a la labor de la Iglesia, compañeros. Fernando.
Sí, a mí me sorprende que en estos tiempos en los cuales se está cuestionando el IBI de la Iglesia, la oscuridad de las cuentas de la Iglesia, en realidad esté sucediendo lo contrario, ¿no? Porque hay mucha transparencia y hay mucho rendimiento. Y me parece una gran llamada la que hace Barrio Canal a vamos a hablar con normalidad de dinero, porque es verdad que necesitamos sostener la Iglesia y es verdad que necesitamos comprometernos todos. Es cierto, este enorme crecimiento desde 2015, de 250 millones a 285, realmente es un salto que muestra el apoyo al camino que está siguiendo la Iglesia. Y sí creo que necesitamos profundizar, como dicen también en la memoria, en los criterios de estandarización, de consolidación contable entre diócesis, de cara a la comunión de los bienes. Y luego, finalmente, yo sigo celebrando el acuerdo con Transparencia Internacional que ha hecho la Conferencia Episcopal, ¿no?, y que ha renovado, porque es verdad que le da muchísima fiabilidad y nos hace ser fieles en cada euro que entregamos a la Iglesia. Yo creo que en esto realmente el progreso es muy grande y la fiabilidad de la Iglesia también yo creo que es bastante intensa.
¿Cómo lo ves tú, Silvia?
Bueno, yo además destacaría mucho las auditorías que se hacen, tanto internas como externas, ¿no? De manera que le da mucha más credibilidad, ¿no? Y son datos fiables, son reales, ¿no? Yo destaco sobre todo que hay 27.000 nuevos declarantes que apuestan por marcar la X de la Iglesia, ¿no? A mí me parece que en las palabras de Barrio Canal esta semana, él hizo mucho hincapié en la importancia de la suscripción periódica de cada persona a la parroquia, ¿no? Llega el momento de la financiación, de otro tipo de financiación en nuestra Iglesia, ¿no? Donde tiene que haber una corresponsabilidad económica pues mucho más fuerte, más profunda, nacida también pues desde el compromiso de la fe, que hay que concretarlo de alguna manera, y también esto significa, ¿no?, el colaborar, ¿eh? En algún momento citó, bueno, pues que las parroquias, hay parroquias que le pagan al cura directamente, ¿no?, y no es la diócesis el que le da una asignación al cura, ¿no? Estamos en un momento grave, así lo decía Fernando, y en un momento que nos va a hacer a todos, pero especialmente a la Iglesia, para seguir ayudando, no solo pedir la colaboración, sino cambiar nuestro modo de gobierno en el dinero, ¿no? Y me parece un momento importante, y sobre todo teniendo de la mano estas cifras, que me parece que son unas cifras de apoyo de los católicos españoles, ¿no?
Javier.
Yo creo que ya nos habíamos felicitado un poco sobre estos datos o sobre esta tendencia en febrero. Y lo que ahora nos han hecho es consolidar todas estas cifras, incluso aumentar algún dinero con la liquidación provisional que se había dado cuenta en ese mencionado mes de febrero, ¿no? Sí, creo recordar. Y nos habíamos felicitado precisamente porque esto es sin duda una ratificación a la labor de la Iglesia. Es decir, los contribuyentes que marcamos la X o las dos X, pues confiamos en la labor de la Iglesia. Sabemos que podemos poner ese tanto por ciento de lo que de nuestra declaración en la labor de la Iglesia y de instituciones de la Iglesia como Cáritas. Bueno, a mí también me gustaría que en algunos medios de comunicación en estos días, cuando se hace hincapié en las colas que existen a las puertas de algunas instituciones, pues también se hablase no solamente de las asociaciones de vecinos, que está muy bien, que realizan esta labor, de instituciones varias y de ONGs, que está estupendísimamente bien, pero también que recordemos que la Iglesia está realizando esta labor, y que además lo realiza para no solamente para los católicos, sino que no pide el carné, no dice, ¿y usted de qué creencia es para darle nuestra ayuda? No, eso no lo hace la Iglesia. Entonces, lo va a hacer igual que en la crisis que tuvimos en el 2008. De nuevo, la Iglesia yo creo que va a estar ahí dándolo todo, y bueno, pues, y yo creo que tenemos una institución dentro de la Iglesia como es Cáritas a la que tenemos que confiar. Y luego, por otra parte, pues tener mucho cuidado en estos días que las iglesias han estado cerradas de nuestra presencia, porque también nuestras parroquias se tienen que mantener en muchos aspectos, en el aspecto humano y en el aspecto material.
Exacto.
Y por eso, bueno, pues ahora ya que podemos ir a nuestra iglesia y participar como comunidad en la celebración dominical o diaria, pues también hay un lugar para depositar esta ayuda que es necesaria en todos los aspectos.
Bien, cambiamos de asunto, compañeros. El Papa Negro, que reconcilió a los jesuitas y Roma, un hombre bueno y libre, un hombre sereno y profundo, universalidad y profundidad, son algunos de los titulares con los que la prensa ha despedido al que fuera prepósito general de la Compañía de Jesús entre 2008 y 2016, y al que ahora queremos recordar aquí en la linterna de la Iglesia tras su fallecimiento el pasado miércoles. Era palentino, de Villamuriel de Cerrato, muy cerquita de la capital castellana, y del que ahora recordamos su aportación y a la Compañía de Jesús y a la vida de la Iglesia universal. Lo vamos a hacer con el provincial de la provincia de España de la Compañía de Jesús, que es el padre Antonio de España. Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, bienvenido a nuestro programa. Y lo primero, por supuesto, nuestro pésame por la muerte del padre Adolfo Nicolás. ¿Qué rasgos destacaría usted de la personalidad del padre Nicolás, tan rica, y esos 84 años?
Bueno, pues yo creo que lo principal en Adolfo Nicolás ha sido su profundidad, su inteligencia, la capacidad de diálogo y de crítica, con una enorme fidelidad a la Iglesia. Y luego, yo es verdad que no conviví con él ni tuve la oportunidad así de estar en alguna comunidad, pero sí en viajes que hizo a España, o ya cuando estaba, después de ser general, pues más iniciando este proceso de la enfermedad tan difícil para él, pues el sentido del humor, la cercanía, una sonrisa grande y pacificadora, ¿no? Le gustaba contar chistes malos, no hay que decirlo, ¿eh?
Sí, 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 adelante.
Bueno, y estos serían los rasgos, ¿no?
Que no es poco, no es poco. Tener buen humor siempre está muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Cuál eran entonces, sobre todo durante esos años de mandato como general, las prioridades en la presencia y el trabajo de la Compañía de Jesús en el mundo? Unos años no precisamente fáciles.
No fáciles. Yo creo que como preocupación suya personal era la inculturación, uh-huh, el diálogo interreligioso y yo creo que la cercanía a los pobres. En la inculturación, yo creo que era una persona cautivada por su misión en Japón, allá por el año 61, lo que tuvo que aprender a través de el lenguaje, la cultura, y yo creo que le abrió una comprensión de la realidad pues muy grande, ¿no? Yo creo que está en consonancia con lo que vivió Rupe, uh-huh, y con lo que la Iglesia, pues yo creo que quiso hacer con Matteo Ricci en China o De Nobili, ¿no? Es decir, tratar que la fe se pueda expresar en diferentes lenguajes. Uh-huh. El diálogo interreligioso por su contacto con el budismo, en especial el Zen dentro del budismo, el sintoísmo, en consonancia con el Concilio Vaticano II. Y yo creo que, por último, la relación fe y justicia, porque él vivió una temporada en Tokio en un barrio, lo que llamábamos comunidades de inserción. Uh-huh. Y luego también en Filipinas estuvo muy de cerca con los migrantes con los que estaba allí. Yo creo que todo eso le marcó profundamente.
Además del compromiso, ese trabajo en las fronteras, en la misión, con los migrantes, con los refugiados, en la Compañía de Jesús, él tenía, yo creo, no sé si me lo puede confirmar, una especial preocupación y ocupación en la formación y en la espiritualidad de quienes iban a ser y son, sois jesuitas ahora, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, él, aparte de provincial, fue rector de teólogos, uh-huh, y luego también encargado de la formación en Filipinas, ¿no?, en Manila. Y yo creo que ahí, en todo ello, yo creo que estaba siempre en la dinámica de escuchar, el respeto al otro, y a la vez, desde ese respeto, pues ver qué elementos pues están detrás de esa persona, ¿no? Por ejemplo, tiene un artículo hace años sobre el vivir en la ciudad hacia adentro, ¿no? Yo creo que eso sería como una manera de expresar la contemplación final de los ejercicios espirituales, que lo que trata es cómo en el mundo está Dios presente, ¿no? Yo creo que eso estaba muy presente y nos lo transmitía de diferentes maneras, ¿no?
Por cierto, es pregunta obligada, ¿cómo afrontó y cómo vivió el padre Nicolás el que durante su mandato pues tuviera lugar esa histórica elección de un jesuita y un argentino, nada menos, para suceder a Benedicto XVI, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio?
Pues sí, al poco de elegir al Papa en marzo de 2013, pues fue a una visita donde yo estaba destinado. Yo estaba en Asturias. Uh-huh. Y claro, teníamos mucho interés, ya que hacía una visita por la provincia y en especial en el sitio donde estábamos, que nos dijera algo de forma informal. Y me acuerdo que al preguntarle se le notaba una gran paz. Contaba que al elegirlo él escribió una carta a la Santa Sede, pues felicitando por el nombramiento, y al mismo día siguiente el Papa le llamó directamente a la curia y le dijo que fuera a Santa Marta. Y yo creo que eso relajó mucho. Yo creo que los primeros momentos, que eran de expectativas, dado que Bergoglio, en el tiempo en que fue provincial de Argentina, pues bueno, fue un tiempo difícil para esa provincia de la Compañía de Jesús. Y luego ya iba contando cosas, ¿no? La impresión era que se llevaban muy bien con él, que había una conexión muy muy entrañable, y de hecho el Papa, cuando fue a Japón recientemente, visitó la enfermería donde estaba Adolfo Nicolás, ¿no?
Efectivamente. Sí. Tenemos más preguntas. Empezamos por Fernando Vidal. Adelante.
Hola, buenas noches, Antonio.
Hombre, Fernando.
Hoy en día tenemos una gran preocupación y vemos la urgencia de la sinodalidad, de la colaboración con los otros, de la misión compartida con los laicos, pero realmente el tema de la colaboración con otros fue sorprendente lo profundo que estaba en su programa de gobierno, ¿no? Donde incluso creó un departamento en torno a ello. ¿Cómo ha variado la concepción de la misión con otros? ¿Cómo ha evolucionado también con el generalato del padre Nicolás?
Bueno, yo creo que en la Congregación General 35 la colaboración con otros, yo creo que fue una expresión distinta a la de la anterior congregación, que se hablaba de colaboración con los laicos, ¿no? Yo creo que es el primer matiz, que la colaboración era con cualquier persona que esté alineada con nuestra misión. Y yo creo que en ese sentido nos quitó, yo creo que a lo mejor una manera más restrictiva de decir esa colaboración viene pues de una manera organizada, sino tratando de abrirnos a lo que es la misión de Dios y de la Iglesia. Yo creo que en eso los misioneros, y en concreto él, al irse a Japón, yo creo que se abrían también a una realidad más abierta que la que podemos tener en Occidente, ¿no? Que nuestra historia, nuestro pasado y también nuestro presente, pues mucho más estructurado en torno a lo cristiano, pues sea más, vamos a decir, con más cercanía o no a una profesión de fe, pues estaba, ¿no? Yo creo que eso él lo vivía y lo transmitía a la compañía. De hecho, seguimos en esa reflexión con el actual general, con Arturo Sosa, ¿no?
Silvia Rozas, adelante.
Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Al padre Adolfo Nicolás también le tocó toda la reestructuración de la compañía, ¿no? Aquí en España comenzó con él y buscaba él un estilo renovado, ¿no? De gobierno, no solo para la compañía, ¿no? Sino que él también buscaba ese modelo de organización de sociedad diferente, ¿no? Pero en este estilo renovado de gobierno, todo lo que tiene que ver con la formación para liderazgo, que además lo está ahora recogiendo también el padre Arturo Sosa, ¿no? Con el cuidado, ¿no? ¿Cómo se ha concretado eso a lo largo de los años, todo hasta llegar a hoy, ¿no? Que el general os acaba de enviar una carta sobre el cuidado, ¿no?
Sí, yo creo que él, en su gobierno, lo decía antes Fernando Vidal, que inició un secretariado de la colaboración con otros y otros dos secretariados más, el de fe y justicia y el de servicio a la fe. Yo creo que su idea en este tema de gobierno era tratar de alcanzar las líneas transversales de la misión de la compañía. Y yo creo que ahí se implicó en la colaboración y en ese aspecto de reestructurar provincias, de impulsar con los que llamamos las conferencias de provinciales, que en unas partes del mundo está más organizado y en otras pues va con más dificultad. Yo creo que él trataba de una idea de gobierno más global y a la vez con más transversalidad en los elementos fundamentales.
En lo que exigen los nuevos tiempos. Javier Burriez, adelante.
Pues un saludo desde Valladolid al padre provincial. Y yo cuando ha hablado de Richie de Nobili casi estaba por cambiar la pregunta, pero no. Yo creo que son buenos días para leer un libro estupendo que ha escrito Gianni Lavella sobre los jesuitas del Vaticano II al Papa Francisco, uh-huh. Y que además en la edición española pues ha preparado pues un jesuita muy querido como fue el padre Urbano Valero. Yo le quería preguntar que en sus páginas nos cuenta que el padre Adolfo Nicolás pues heredó una compañía que algunos cardenales pretendieron intervenir de nuevo en el pontificado de Benedicto XVI y que precisamente el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio pues detuvo ese proceso y expuso claramente que él no estaba dispuesto a realizarlo. ¿Cree usted que el padre Adolfo Nicolás, como le han denominado algunos periódicos estos días, es La gran aportación que realiza la compañía, una de las grandes aportaciones es la definitiva normalización de la compañía con Roma, con el papado, con la Santa Sede, con la Curia.
Pues yo creo que eso que se inició con Benedicto XVI y con Peter Hans Kolbermann, yo creo que precisamente con Adolfo Nicolás se llega a una normalización enorme en las relaciones con el Vaticano. Es decir, todavía no he leído el libro de Urbano Valero ni el de Giovanni Lavella, pero ciertamente con las cosas que pude hablar con Urbano Valero sí se veía claramente que había una alineación cada vez mayor en es una relación, yo creo que fecunda, entre Santa Sede y Curia de los jesuitas, ¿no? Que bueno, que hace 40 años pues era especialmente tensa, ¿no? Y yo creo que sí, que él lo normalizó. Y en ese encuentro personal con él en Asturias, yo creo que transmitía precisamente una facilidad en el trato que hace tiempo, pues hace esos 30 o 40 años, pues no se tenían, ¿no?
Bien, pues agradecemos al padre Antonio España, provincial de los jesuitas aquí en España, en toda la provincia que agrupa a todos los jesuitas en la provincia, que haya atendido nuestra llamada y nos haya acercado pues a la figura y a la espiritualidad del padre Adolfo Nicolás, y hasta una próxima ocasión. Gracias y buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme.
Gracias, hasta otra ocasión.
Adiós, buenas noches.
Nosotros continuamos aquí en La Linterna de la Iglesia con más cosas, en un momento.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE, estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Antes de que llegue una verdadera revolución en la sociedad, tiene que haber una revolución en el corazón de los hombres.
En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, 13 recuerda su vida y su ministerio como sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios.
Te he perdonado, de verdad.
Carol segunda parte, el Papa, el hombre.
¡Que nadie tenga miedo!
El viernes por la noche, Fe en el cine, en 13.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de este viernes con Fernando Vidal, con Silvia Rozas y con Javier Burrieza. Continuamos con más cosas. Vamos a hablar ahora de lo que estamos viviendo y sufriendo estos días con esa estremecedora cifra de muertes de ancianos en muchos países europeos, aquí en España también, durante esta pandemia. Con ese motivo, la comunidad de San Egidio ha lanzado un llamamiento para que se reafirmen con fuerza los principios de igualdad, el trato de igualdad y de derecho universal a la asistencia sanitaria, y que se dediquen para ello todos los recursos necesarios para proteger el mayor número posible de vidas, humanizando el acceso a la atención sanitaria que todos tenemos derecho. Un manifiesto que han firmado, recordamos, entre otros, el expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, o el expresidente del Gobierno español, Felipe González, también el cardenal arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi. Un manifiesto, como digo, que es una llamada muy clara en esto, en favor de los más vulnerables, para que no los olvidemos. Y uniendo a esto, querría comentar también con vosotros la noticia de esta semana. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha propuesto ya unas fechas concretas, una jornada por los afectados de la pandemia aquí en España, que será o el 25, que es Día de Santiago, 25 de julio, o el 26, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que recordamos son patronos de los ancianos. Yo creo que son dos iniciativas que merecen la pena comentar y recordar y comentar para nuestros oyentes, porque está claro que los ancianos han sido los más afectados por esta pandemia y merecen que no les marginemos de ninguna de las maneras, Fernando.
Sí, efectivamente, y no son solamente muertos, sino que son víctimas, ¿no? Y víctimas que alcanzan, cuando están en residencias, entre el 40 y el 65% del total de fallecidos en los principales países occidentales. Es decir, que no hay un accidente, sino que lo que hay es una causa estructural que ha hecho que las personas que están en residencias mueran masivamente, ¿no? Y en ese sentido, ese escándalo pues es lo que motiva este manifiesto de Sin Ancianos No Hay Futuro, en donde efectivamente denuncian en qué condiciones de institucionalización están los mayores, que no permite defender sus vidas. En segundo lugar, esa sanidad selectiva que trajo noticias tan inquietantes como que a partir de los 80 años se reducían los derechos a poder ser atendidos meramente por la edad, ¿no? Esto que han llamado el edadismo, esa marginación por la edad. Y en tercer lugar está este manifiesto que firma Habermas, entre otras personas, ¿no?
También, sí.
Efectivamente nos habla de revalorizar a los mayores, porque ya hablar de mayores es hablar de gente de más de 65 años que está en perfectas condiciones de la vida. Y ciertamente vivimos en una sociedad en la cual, si perdemos los mayores, ya no solamente perdemos la memoria y el pasado, sino perdemos el presente y perdemos parte de nuestro futuro. Entonces la sociedad no puede prescindir ni puede actuar con esta cultura del descarte frente a las personas mayores. Y esto tiene que ser un revulsivo. Ellos alientan a una revuelta moral. Y ciertamente yo creo que todos nos unimos a esa revuelta moral.
Silvia.
Sí, yo me fijo sobre todo en esta última parte de la revuelta moral, ¿no? Porque si lo que hemos visto es esta división entre hombres y mujeres productivos y hombres y mujeres no productivos en nuestra sociedad, ¿no? Y claro, eso es indignante e inaceptable, ¿no? Es cierto que tenemos que caer en la cuenta que el sistema sanitario se ha colapsado, pero también tenemos que caer en la cuenta de la necesidad de nuestros mayores, ¿no? Primero, la necesidad de que son personas que han entregado su vida, que nos han dado la vida, que han luchado, que hoy tenemos el mundo que tenemos gracias a ellos, ¿no? Y después, encima, además, es que nos han ayudado en otras crisis que hemos tenido, ¿no?
Claro.
Con lo cual, es como más indignante todavía, ¿no? Pero yo creo también que hay que profundizar un poco más. Esta situación de los mayores, la situación de la pandemia, tiene que ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida personal, pero también socialmente, ¿no? ¿Cómo tenemos organizada nuestra sociedad que pues dejamos a nuestros mayores, los descartamos, ahí se queda, ¿no? Cuando los necesitamos los traemos, usamos su dinero, los volvemos a dejar, después no los ayudamos? Bueno, yo creo que ahí hay una reflexión y un mea culpa importante que hacer, y sobre todo con perspectivas de lo que puede venir de aquí en adelante en otros meses, ¿no?
Javier.
Pues que esta revolución y esta revuelta moral merece la pena desarrollarla. Y que, igual que decíamos antes que la Iglesia había estado ahí en las grandes crisis, en la del 2008, pues como decía Silvia, pues los abuelos estuvieron ahí muchas veces, muchas casas solamente se mantuvieron con determinadas pensiones. Por tanto, esto, yo creo que esta revuelta moral, además, a mi juicio, no se reduce a cuestiones de la atención sanitaria, sino que va más allá. Es una revuelta moral que tiene que ir hacia el campo de la percepción de los ancianos. ¿Qué percepción tenemos nosotros de los abuelos? Incluso, como dicen en Argentina, y diría el Papa Francisco, de nuestros viejos, ¿no? ¿Qué percepción tenemos de ellos? ¿Qué percepción tiene este mundo desarrollado, globalizado, que hemos visto que se cae como un castillo de naipes de forma rápida? Esto, precisamente, la percepción que tenemos de ellos, el trato que les damos, que les otorgamos, ocurre en otras, no ocurre en otras sociedades, no ocurre en otros continentes. No lo pueden concebir, no pueden entender, por ejemplo, en América, en África, que no sean nuestros mayores un punto de referencia. Entonces, eso que nos han dicho de los ancianos, sin los ancianos no hay futuro, pues tenemos que decir que los ancianos tienen derecho a vivir con dignidad. ¿Y cómo se vive con dignidad? Pues, por ejemplo, no teniendo que estar mirando de forma escandalosa cómo se llega hasta final de mes. Un Estado no se puede permitir, nuestros Estados tan perfectos, parecía, no se pueden permitir, por ejemplo, una reducción de pensiones. Eso no lo podemos permitir. ¿Dónde quieren que se abrochen más el cinturón? No se puede permitir tampoco la puñalada de la soledad. Eso realmente es una puñalada que nuestra sociedad, repito, de nuevo, lo digo con toda la ironía, la ironía dicen que no se entiende en la radio, tan perfecta, pues estamos dando a nuestros mayores la puñalada de la soledad. Entonces nos tendremos que aplicar mucho el cuento en estas cuestiones, y no solamente es cuestión de mandos únicos, ni de gobiernos autonómicos, ni de residencias. A mí me ha hecho mucha gracia oír a los políticos estos días esto. Esto es un problema que ya estaba planteado, y es un problema que tenemos que resolver, ya no solamente por la dignidad de nuestros mayores, sino por tendríamos que decir si nosotros tenemos mucha o poca vergüenza.
Yo quisiera añadir algo, y es que en este periodo en donde hemos visto esta mortandad tan exagerada en las residencias, ha habido una acusación por parte de gobierno de que realmente esto era un problema de las residencias, era un problema casi de residencias privadas o de residencias de la iglesia, y esto es terrible, ¿no? Es decir, encima que se tiene por parte de la administración toda la responsabilidad y toda la autoridad sobre todo el conjunto de residencias de España, por tanto la responsabilidad es de la administración, tanto central como autonómica, lo que nos encontramos es que las personas que en ese momento se quedaron con ellos en las residencias y que entregaron su vida en las residencias porque ha muerto mucha gente, encima las culpabilizamos. Y a mí me parece que esto es insoportable. Es insoportable que las personas que estuvieron cuidándoles y cuidándoles hasta el final de la vida y poniendo en riesgo su vida, ahora tengan que ser los que paguen el pato y sean estigmatizados por esto. Por lo tanto, yo creo que también hay una reivindicación y un agradecimiento a toda la gente que estuvieron cuidándoles y que han estado poniendo su vida al lado de los mayores.
Pues nuestro a mí me emocionó esas personas que se han encerrado en esas en esas residencias. A mí me pareció realmente emocionante.
Admirable.
Es que hay gente muy comprometida en todos los ámbitos. ¡Qué manía con lo público y lo privado! En todos los ámbitos hay gente realmente comprometida. Yo conozco una amiga mía que es asistente social en una residencia. Bueno, pues ha ido por las tardes, ahora que bueno, pues no tenía que hacer su papel, ha ido por las tardes a atender precisamente a esos ancianos en otras labores para reforzar a las personas que por la tarde no daban abasto. Entonces, siempre qué manía con las cuestiones de lo público, lo privado, siempre teniendo que estar en todos los ámbitos culpabilizando. Esto es algo que nos ha realmente desbordado, pero que, repito, el problema estaba ya planteado, ¿no? Yo la verdad es que me uno realmente a vuestro sentir en este sentido y a lo que nos propone de nuevo la comunidad de San Egidio, que lo hace que siempre dando en el
siempre
punto adecuado,
¿verdad?
Esta revuelta moral, yo.
Perfectamente. Bien, pues cambiamos de tema. Vámonos a lo que nos viene, que es el domingo, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra siempre el domingo de la Ascensión del Señor. Y vamos a hablar con alguien que recibió este año el Premio Bravo al Trabajo Diocesano en Medios de Comunicación, según el acta del jurado, por instaurar con éxito un ambicioso y ejemplar Plan Diocesano de Comunicación, dotado de una emisora de radio, una cadena de televisión, presencia en Internet y en redes sociales, en una pasión en el ejercicio profesional como periodista y como divulgador y formativo de esos medios. Pues bien, además de delegado diocesano de medios de comunicación social en Toledo, es director de programas socio-religiosos en 13 Televisión y es responsable y oficiante desde hace unos años ya, no recuerdo cuántos, en la misa que cada domingo escuchan ustedes aquí en la cadena COPE. Juan Díaz Bernardo, amigo, buenas noches.
Buenas noches, amigo Faustino. Muy buenas noches también a los que te acompañan.
Hola, buenas noches.
Bien, hecha la presentación, vamos, si te parece, al grano a empezar por lo que nos ha dejado el Papa, que es su mensaje de cada año para la celebración de esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y que nos pide construir a los periodistas que construyamos buenas historias, que no es poco, ¿no?
Sí, ciertamente. Nos ha dejado un mensaje, yo creo que bonito, provocador, sugerente. En algunos aspectos denuncia con valentía algunas situaciones y, sobre todo, yo creo un mensaje que nos invita a afrontar con esperanza el tiempo que nos queda por venir, ¿no? Un mensaje que nos invita fundamentalmente a construir historias, porque dice el Papa que el hombre es un ser narrador y por eso, porque necesita el narrador, porque necesita un ser en realización, porque es un ser en realización, por eso construye historias y en esa historia se van construyendo las tramas, enriqueciéndose en las tramas de cada día, ¿no? yo creo que esto es un punto de partida muy sugerente, ¿no? Evidentemente dice el Papa que en estas historias también está presente el mal, y ahí es donde yo creo que denuncia con valentía pues todas estas tendencias, estos movimientos o grupos que utilizan ese modo de contar historia, hacer historias con fines instrumentales. El Papa lo dice de un modo, yo diría, muy benévolo en este sentido, pero al mismo tiempo con seriedad, ¿no? Historias que nos narcotizan, que nos convencen de que necesitamos continuamente tener, poseer, consumir para ser felices. Nos damos cuenta de cómo nos influyen los chismes, las habladurías, cuánta violencia y cuánta falsedad consumimos. Es decir, una advertencia y una denuncia del Papa muy seria, ¿no? Pero luego después nos dice el Papa que nosotros tenemos una referencia, y esa referencia es la gran historia de las historias, que es la historia de la salvación, por decirlo así, con un lenguaje más sintético, ¿no? La historia de la salvación, la Sagrada Escritura nos es una historia de salvación en la que se manifiesta el amor de Dios a la humanidad, y el centro de esa historia es Jesús de Nazaret, ¿no? Sí. Su historia es el cumplimiento del amor de Dios por el hombre y al mismo tiempo la historia de amor del hombre por Dios. De ahí que nosotros, en cuanto comunicadores, en cuanto evangelizadores, pues estamos llamados a tejer historias en el sentido en que Jesús, el Señor, ha tejido esta gran historia de amor de Dios hacia el hombre. Y bueno, luego después nos dice el Papa que tejiendo estas historias, construyendo estas historias, narrando esta realidad de salvación, pues nosotros nos construimos y crecemos, porque de alguna manera estamos actualizando aquello que Jesús nos ha anunciado. Dice que bueno, que la historia de Cristo no es algo del pasado, sino que es algo presente, y como está presente, pues a nosotros nos afecta y nos compromete, ¿no? Y tiene una cosa muy bonita el Papa cuando habla de que la historia siempre es recuerdo. Dice: recordar significa llevar al corazón, escribir en el corazón. Esto, qué bonito es, qué sugerente es, ¿no?
Ahora seguiremos hablando. Sí, no sé si quería preguntar a alguien algo sobre el mensaje antes de hablar de cosas más concretas, porque efectivamente estamos en un tiempo también de convulsiones, de falsas noticias, que ya el Papa ha hablado de ellas en otros momentos, del uso de las redes sociales. Entonces, la verdad es que viene muy, muy al centro siempre del interés de lo que estamos comentando, ¿no? El atacar precisamente esas situaciones y esas informaciones y esas ideologías que pretenden abarcarlo todo, ¿no? Juan.
Sí, claro, por eso digo, hay el apartado segundo del mensaje, en ese sentido es un apartado muy 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 valiente, ¿no? Y denuncia estas. Él los llama, no sé si lo recuerdo ahora con exactitud, pero me parece que lo llama algo así como el storytelling. Utilizar esta técnica con fines instrumentales, y esos fines instrumentales son fines fundamentalmente ideológicos o que responden a intereses económicos.
Además que el Papa en este mensaje, bueno, hola Juan, ¿no? Pero el Papa,
hola, Silvia.
En este mensaje baja a cosas muy concretas, ¿no? Que hasta a mí misma al leerlas pues me sorprenden, ¿no? Porque cuando él habla de el recopilar información no contrastada, ¿no? El repetir discursos triviales, el quedarnos en los chismes, las habladurías. Claro, yo digo, a ver, señores, esto es de primero de periodismo. O sea, lo que no se contrasta no se publica. Lo que es un chisme no se publica, ¿no? Pero estamos en un mundo donde justamente le hemos dado la vuelta, ¿no? Y lo que publicamos, lo que se publica dentro de la Iglesia, hay muchos chismes que en lugar de comunicar, pues nos desunen, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros, comunicadores de Iglesia, pues luchar un poco contra esto, ¿no? De dignificar nuestra profesión dentro de la Iglesia como comunicadores, ¿no?
Yo creo que nosotros como comunicadores de Iglesia tenemos una labor de la que no siempre se habla, pero que tiene que ver con esto. y es una labor de formación. Creo que nosotros tenemos que contribuir a la formación del usuario en medios de comunicación. Es decir, solamente podemos discernir sobre estos mensajes cuando tenemos criterios de discernimiento. Y no siempre hay criterio de discernimiento por parte de los espectadores, los oyentes o los receptores de determinados mensajes, ¿no? Sino que nos dejamos llevar por esa gran corriente que es las redes sociales, lo que se lanza en ellas, lo que nos dice en la televisión, lo que nos y entonces no tenemos suficiente capacidad de discernimiento. Por eso yo creo que es importante una labor de educación a los usuarios desde las posibilidades que nosotros tenemos, ¿no? A los usuarios de los medios de comunicación que somos todos, ¿no? Es decir, concienciar sobre lo que significa ser usuario de un medio o de unos medios de comunicación. Llamémoslo televisión, llamémoslo redes sociales, llamémoslo lo que sea radio o lo que consumamos desde el punto de vista de como receptores de medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que es importante esta labor que cuidamos. Quizá porque nos dejamos llevar un poco por esa vorágine que nos impone, pues eso, el ritmo de cada día y la presión a la que nos someten estar presente en las redes sociales. Parece que si no estamos presentes en las redes sociales no estamos evangelizando. En fin, y tendríamos que detenernos un poco para pensar cuáles deben ser nuestros caminos en orden a favorecer una educación en el uso de los medios de comunicación social.
Uh-huh. Buenas noches, Juan. Adelante. En los últimos años, la verdad es que la Iglesia Católica, y en España y en otros lugares, se ha visto muy convulsionada por la aparición de medios integristas bastante agresivos, muy intimidatorios, utilizando a veces manipulación de las fotografías o de los titulares con una clara intención de intimidar y de condicionar a la Iglesia y de condicionar a personas muy concretas. ¿Cómo podemos superar esto?
Bueno, superarlo es complicado en tanto que estamos en un mercado, digamos, libre, ¿no? Es decir, bueno, y cualquiera puede tener la iniciativa, que tenga posibilidades, poder tener una iniciativa para desarrollar un medios de estas características, ¿no? ¿Quién puede impedir eso? Pues si mientras que los medios no atenten contra la libertad o contra la dignidad de las personas y estas cosas, es muy difícil de combatirlo. Se puede combatir, evidentemente, siempre desde la verdad y respondiendo desde la verdad. Pero yo creo que el camino, y insisto en lo que decía antes, el camino es el de procurar una formación a los usuarios de los medios para que seamos capaces de discernir qué es lo que vemos, qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos escuchar. Y cuando lo que vemos, lo que escuchamos o lo que nos llega, pues tiene unas características, unas connotaciones, discernir por qué tiene esas características, tiene estas connotaciones, ¿no? Normalmente detrás de estos grupos siempre hay unos intereses ideológicos muy fuertes y unos intereses económicos muy fuertes.
Y económicos, ¿no? Claro.
Claro. Por cierto, premio a la labor diocesana este año. Juan, ¿cómo ves tú el progreso que han hecho estos últimos años las delegaciones diocesanas de medios de comunicación? Yo creo que el camino que se está siguiendo es muy positivo y muy esperanzador, ¿no? No sé si compartes esa opinión conmigo.
Sí, yo la comparto plenamente, Faustino. Yo aquí ya pues llevo una larga experiencia en asistencia a asambleas de delegados de medios, que normalmente en torno a finales de enero o febrero se celebran todos los años. Pues desde aquellas primeras asambleas en las que yo participaba a mediados de los 80 hasta ahora, yo he notado un cambio radical, ¿no? Pero un cambio radical no solamente por la profesionalización en que se está desarrollando. Hoy casi todas las diócesis tienen delegados y responsables de medios que son profesionales, laicos en muchos casos, en la mayoría de los casos, con una buena formación, con un sentido evidentemente eclesial de la vida y de su trabajo. Yo creo que ha cambiado sustancialmente, no tiene nada que ver con aquella otra época, bueno, que era la que era. pero donde los responsables de medios éramos pues los curas, que tenían una cierta afición a escribir o que tenían una cierta inclinación hacia esto, y no, hoy por lo general yo creo que la Iglesia española está respondiendo desde la profesionalidad, tanto a nivel diocesano como a nivel de congregaciones o de otras instituciones religiosas, ¿no?
Pues con esa visión nos quedamos. Juan Díaz Bernardo, delegado de medios de comunicación, te escuchamos el domingo a las 9 de la mañana aquí en la misa de COPE, ¿no?
El domingo, si Dios quiere, sí.
Pues entonces te escuchamos. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Nos queda un poco tiempo, pero sí que quería recordar con Javier también ese quinto aniversario de la Laudato Si, que está pasando un poco inadvertido, uh-huh. pero que realmente son 5 años, y el balance yo creo que también en este caso, hablando de cosas positivas, es bastante positivo de lo que ha significado una encíclica como esta del Papa, que en 5 años ha llegado y ha cambiado, y por lo menos ha advertido de muchas cosas que después, desgraciadamente, algunas hasta se han cumplido, ¿no? Javier.
Sí, yo creo que además es una de las grandes aportaciones y han sido reconocidos, ¿no? Como decías uh-huh. tú, quizás es necesario impulsar más el debate en torno a este importante texto, pero sí que ha sido reconocido. Yo creo que ha llamado la atención, precisamente que por parte de algunas personas desde fuera de la Iglesia decían, pero los cristianos, los católicos, el Papa, ¿tienen algo que decir con respecto al cuidado de la naturaleza? Pues claro que hay mucho que decir. Es una obra profundamente que está muy dentro de esa doctrina social de la Iglesia, ese cuidado de la casa común. Yo creo que es una de las grandes aportaciones de este tiempo del Papa Francisco.
Sí, cuando se está analizando quiénes son los líderes mundiales, el líder uh-huh. mundial más valorado es el Papa Francisco, y después a bastante distancia Angela Merkel. Y una de las características que dicen de una de las cosas que contribuye a ese liderazgo mundial precisamente es esta cuestión, ¿no? Que termina, que completa de ver integralmente la creación, ¿no? Que le da una aportación a ese desarrollo humano integral que ya había aportado Juan Pablo II, porque es algo que está dentro de toda la enseñanza de Juan Pablo II, pero que desarrolla mucho Francisco. Yo creo que todo el planeta lo reconoce y lo agradece.
Cuidado. Yo creo que también eso le trae oposición, ¿eh?
Sí, también.
También.
Silvia, querías, económico, por parte de esos sectores.
Silvia, ¿querías añadir algo?
Que yo, con la Laudato Si, no me gusta mucho cuando la... O sea, creo que no debemos de reducirla a la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Porque la Laudato Si, nos está invitando a escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tierra, ¿no? O sea, grita la tierra, gritan los pobres, ¿no? Es una conversión, un nuevo paradigma en el que realmente tenemos que meternos de lleno. Han pasado 5 años y yo invitaría a todo el mundo a que la lea, ¿no?
Pues
a
con
que
esa
se meta ahí.
Con esa invitación nos vamos a quedar. Silvia, estamos ya terminando.
Gracias te doy, gracias.
En este caso a Fernando Vidal, a Silvia Rozas y a Javier Burriza por haber compartido estos minutos en esta linterna de la Iglesia. Buenas noches y hasta una próxima ocasión, compañeros.
Muy buenas noches. Nos vemos ya en libertad la próxima vez.
Gracias. Aquí os esperamos. Nosotros también nos vamos. Volveremos el próximo viernes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de la linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE.
Gracias, gracias te doy, gracias. Gracias, 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 mi Señor.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.